Flores de Mole es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y les estaré acompañando durante la siguiente hora con temas muy importantes de qué hablar y, como siempre, como cada viernes, muy feliz de compartir esta cabina llena con Lucy Panqueva, Diego, Silvia, Tania, Camila, Aranza también está aquí, Aranza la pueden escuchar en el cine. Y entonces, un viernes movidito, la cabina llena, hoy es viernes 14 de marzo. Les recuerdo las vías de contacto, es @ibero99fm en Twitter o X, como le quieran decir, ibero90.9 en Facebook e Instagram. El número de la cabina más fría, que hoy no está tan fría, de la Ciudad de México, hace mucho calor, debería de estar fría la cabina el día de hoy. La cabina más fría de la Ciudad de México es el 55-529-2599. Esperamos que el aire pronto se prenda porque sí hace bastante calorcito y les digo que esta cabina está llena, entonces estamos esperando que se prenda el aire. También les recuerdo que este programa ya tiene sus propias redes sociales, así que nos pueden seguir en Twitter como @otrosdatos99 y en Instagram como tengootrosdatos99. Síganos, ahí estaremos publicando más cositas, detrás de cámaras, pero no aplica porque no hay cámaras, detrás del micrófono de esta cabina. Y bueno, ya más personal, me encuentran a mí como Mariana-Lara-S, a Lucy Panqueva como @LucyPanqueva, a Ana Lau Citalán, que por cierto venía corriendo a cabina y no ha llegado, es @analau.cit, @SilviaDichi, @DRGarreta y justamente @DRGarreta, Diego nos va a decir qué está pasando el día de hoy, Diego.
Hoy.
Mark Carney tomó protesta como el nuevo primer ministro de Canadá, reemplazando a Justin Trudeau. Llega en medio de tensiones con Estados Unidos por los aranceles de Trump y promete defender la economía y la soberanía. Aquí parte de su discurso.
Behind me, I think, to an individual, when asked, have been clear that we will never, ever, in any way, shape, or form, be part of the United States. America is not Canada. Look at the ceremony we just had. You could not have had that ceremony. You would not have that ceremony in America.
Canadá nunca será parte de América, vaya forma de iniciar un gobierno. También 6 millones de personas rechazaron ser funcionarios de casilla en las próximas elecciones del Poder Judicial el 1 de junio. El INE señaló que la principal motivo de rechazo fue que no pudieron localizar a los ciudadanos en sus domicilios. Y para realizar la elección se requieren 1.5 millones de funcionarios y actualmente faltan 71 mil. Y el Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, cambia de nombre, ahora será conocido como el Estadio Banorte. Esto luego de que la institución financiera llegara a un acuerdo con el grupo Oyamani, propietario del recinto. Este acuerdo incluye un financiamiento de 2.100 millones de pesos para la modernización del estadio en miras a la Copa Mundial del 2026.
Está extraño esto del Estadio Azteca, porque creo que nos va a pasar, que nadie le va a decir Estadio Banorte, todos le vamos a decir Estadio Azteca, ¿no? Yo personalmente le voy a decir Estadio Azteca y voy a ser como esas viejitas que nunca cambian y siempre le dicen mal las cosas, ¿no?
Sí, ya somos esta generación que los nombres están cambiando, pero nosotros nos seguimos aferrados. Para nosotros no es Superama, no Walmart Express.
Exacto. No. Sí, nos vamos a quedar con esos nombres. Yo jamás le quiero decir ex a Twitter, para mí seguirá siendo Twitter, no le quiero decir ex. Y que también, por cierto, ayer salió la playera del Mundial, la nueva de la selección. A mí no me gustó, la verdad. A mí se me hace que no parece de México, como que se ve como en negra, creo que es verde oscuro, pero se ve como negra. Para mí parece más como de un país árabe, más que de México, pero yo no sé, ¿ustedes la vieron?
Sí, sí la vi, y se supone que le hace tributo a la era de, a la época del cine de oro en México, pero pues la verdad yo no vi nada de cine.
Y yo, ¿y dónde está el cine?
¿No? Vi muy poquito oro y nada más vi un lienzo negro, entonces sí. Pues sí, dejó mucho que desear, la verdad.
Estoy muy de acuerdo contigo, pero bueno, vámonos pues con el primer tema.
Tengo otros datos.
Ya tenemos en esta cabina a Frida Gómez Juárez, coordinadora de Best Bodies Toluca, y Gabriel, miembro del programa de Best Bodies. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Nosotros somos Best Bodies de México, representando a la ciudad de Toluca. Gracias por el espacio y pues encantada de estar aquí.
No, pues muchas gracias por venir. Bueno, pues cuéntenos un poco, ¿qué es Best Bodies? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen?
Pues aquí el experto es Alex, entonces dejaré que él se encargue de dar las explicaciones.
Venga. Hola, mucho gusto. Soy Gabriel. Mi nombre es Gabriel Cervantes Ávila. Vengo de Toluca. Mucho gusto. Gracias por esta oportunidad.
Muchas gracias, Gabriel. Cuéntanos, ¿qué haces en Best Bodies?
Es una asociación para gente con condición especial. Tenemos apoyos para todo el con condición y todo eso.
Ok, ¿cuál es la meta final de Best Bodies?
Traer más gente con condición a la programación.
¿Para ti qué significa estar en Best Bodies, estar en este programa?
Best Bodies significa mucho para mí, por haber muchas personas y todo eso, y este lugar sí está bonito y es la primera vez que vengo a uno de estos, gracias.
¿Cómo te sientes estar aquí en la radio?
Muy bien, la verdad sí se siente muy, muy, muy bien.
Oye, platícanos un poquito, ¿qué es la discapacidad? ¿Por qué Best Bodies se enfoca en esto?
Es una asociación, como le comenté, de Best Bodies. Tenemos apoyos y todo eso, amigos, embajadores y empleos.
Ok, ¿y en qué consisten estos amigos y estos embajadores?
Amigos son ellos que vienen y los conocen un poco más, saben de nuestras cosas, nosotros de ellos y aprendemos de ambos.
¿Cómo ha sido tu experiencia con estos amigos, con estos embajadores?
Muy bien, la verdad. Conocí a muchos amigos que apoyaron, me ayudaron a escribir, a leer un poquito. No totalmente, pero sí son muchos.
Okay. ¿Y qué tipo de actividades hacen?
Jugamos, vamos al cine, lo conocemos más, ellos nosotros, y todos son buenas personas.
Ok, me dijiste que te enseñaron a escribir y a leer, ¿verdad?
Un poco, sí, un poquito.
Ok, ¿y cómo fue ese proceso?
Fue muy difícil, pero no imposible, pero sí, todavía me cuesta un poquito de trabajo. Algunas cosas no entiendo y no como total la escritura, pero sí un poco.
¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Dices que fue un poco difícil aprender a escribir y a leer, pero ¿cuál ha sido como el reto más grande que has enfrentado con esto?
Como tal no, porque todos los jóvenes que han tenido son buenos, me apoyan y me entienden un poco más que las...
Okay. ¿Y cómo ha sido tu experiencia igual como con los embajadores? ¿En qué consiste este programa de embajadores?
Embajadores en México, un lugar que podemos empezarnos sin que nadie los juzgue, nadie los diga que no, o sea, podemos hablar libremente con las personas.
¿Tú eres embajador o alguien más es embajador?
No, soy embajador yo y otros compañeros.
Ok, ¿y cuál es tu rol como embajador? Es decir, ¿qué haces tú como embajador?
Yo como embajador hablo con las personas y le hablo más oportunidad a la gente con condición y para que nos escuchen y puedan hablar muy bien ellos nosotros.
Ok, y luego entiendo que tienen otro programa que es de empleos. ¿En qué consiste este programa de empleos?
Empleos en México, una oportunidad para nosotros para el empleo.
Quiero hacer aquí una aclaración. El programa de empleo se encuentra en diferentes... Bueno, Best Bodies en general. Somos Best Bodies de México. Nosotros venimos representando a Toluca, pero se encuentra en diferentes ciudades de la República Mexicana. Estamos en 17 ciudades. Estos tres programas, que son amistades, embajadores y empleos, no se encuentran en todas las ciudades. Okay. Empleos únicamente se encuentra en Ciudad de México, en León y en Guadalajara. En Toluca nosotros no lo tenemos. Nosotros buscamos, obviamente, que llegue. Buscamos esas oportunidades. Sin embargo, nos enfocamos un poquito pues en los sueños que nuestros participantes tienen, que es pues tener un empleo, vivir una vida más independiente.
Claro, Mencionaba, pues digo, esto de los empleos, ¿ustedes ayudan a personas con discapacidad? ¿Con qué tipo de discapacidades trabajan? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué forma?
El enfoque es hacia la discapacidad intelectual.
Okay.
Personas que viven con alguna discapacidad intelectual, síndrome de Down, trastorno del espectro autista, Asperger, síndrome de Pató, entre otros. Ese es el enfoque en la discapacidad intelectual.
¿Y se han enfrentado como a problemas al intentar ayudarles o, digamos, cuáles han sido sus principales retos al hacer Best Buddies?
Bueno, Best Buddies como tal se ha enfrentado, bueno, de entrada somos una asociación que busca patrocinios.
Claro.
Al día de hoy la parte filantrópica no está en la agenda de todas las empresas o de todos los negocios. Entonces esa es una parte. La otra es que en la discapacidad en general existen distintas barreras. Algunas con las que nos enfrentamos con más frecuencia son las barreras actitudinales. Es cómo respondemos nosotros ante la discapacidad. Y creo que los chicos, al estar relacionándose en amistad con algunos otros amigos, tienen que quitar esas barreras. El objetivo de las amistades es que nuestros amigos conozcan a otras personas y que esas personas entiendan lo que implica vivir una discapacidad y que miremos la discapacidad desde otros lentes.
Claro, digo, para las personas que nos están escuchando, ¿cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Qué tipo de programas tienen para que otras personas se acerquen y les puedan apoyar también a ustedes?
Lo que más importa para nosotros es el movimiento de voluntariado. Nosotros tenemos programas de voluntariado ciudadano, de voluntariado corporativo y de voluntariado universitario. De hecho, si ustedes nos escuchan y son parte de Ibero, nosotros formamos parte de Ibero para el voluntariado ciudadano, para el voluntariado universitario con la liberación de servicio social. Somos parte de los proyectos que están en Ibero, entonces pueden conformar con nosotros. Estamos aquí en la Ciudad de México y estamos en la ciudad de Toluca. Si les interesa, lo único que tienen que hacer es asistir a la Feria de Servicio Social que se hace cada semestre aquí en la universidad, acercarse a nosotros, ya sea a Toluca o a Ciudad de México, depende de dónde les interese participar, hacer los filtros que implica entrar al programa y bueno, pues eso, entablar una relación de amistad y comprometerse y conocer como pues a Alex, ¿no? Que lo conozcan a él y que hagan una amistad con él.
¿Y cómo se acerca una persona con discapacidad a Best Buddies?
Como cualquier amigo. O sea, bueno, de entrada es el voz a voz. O sea,
okay.
Los amigos que ya pertenecen a nuestra asociación tienen más amigos que puedan estar interesados en participar. Solamente se acercan a nosotros. Algunas personas nos conocen vía otras asociaciones,
claro.
Asociaciones amigas o instituciones educativas con necesidades especiales y también pues por parte de la proceso universitario. En las universidades o en las diferentes instituciones también se nos conoce. No sé si tú recuerdas, Alex, cómo nos conociste.
Con una conocida.
Alguien te habló de nosotros.
Exacto. Uh-huh. Sí.
Entonces, el voz a voz es lo más común, pero sí, o sea, en diferentes plataformas, en plataformas digitales y como tal dentro de las instituciones.
Claro, pues finalmente, Gabriel o Frida, ¿algún mensaje que le quieran dar a nuestro público que se queden con eso antes de irnos?
Pues bueno, de entrada, gracias por el espacio, gracias por escucharnos. Me gustaría conocerles, me gustaría que ustedes nos conocieran a nosotros, que formaran parte de este movimiento. Considero que es muy importante que entendamos y que veamos con otros ojos a la discapacidad. Tanto Alex como el resto de los embajadores estamos muy agradecidos por los espacios que se nos otorgan y pues por la oportunidad de también conocerles a ustedes. Si les interesa, síganos en Instagram. Estamos como Best Buddies México, @BestBuddiesMéxico, bueno, Best Buddies MX. Y en Twitter y perdón, en X y en YouTube también estamos con ese @. Entonces acérquense a nosotros para poder participar y ser parte de este movimiento.
Pues muchísimas gracias, gracias por el tiempo y las puertas están siempre abiertas.
Gracias.
Gracias a Gabriel y a Frida de Best Buddies. Nos vamos ahora con la primera rolita de este programa. Esto es Wide Awake de Parquet Courts y regresamos a Tengo Otros Datos. Esto que terminan de escuchar es Wide Awake de Parquet Courts. Una buena rolita para viernes, creo yo. Nos alegra el día, nos pone contentos. Y hablando de estar contentos, les tenemos una gran noticia porque estaremos regalando unos boletos en este programa. Así que sigan escuchando para que no se pierdan la dinámica y se puedan ganar unos boletos, ya escucharán para quién. Y mientras tanto, les dejo con Diego, que trae la siguiente entrevista.
País que habitamos.
Así es, Vivi. Pues fíjate que México acumula neodeudo de más de 4 años en el pago de mantenimiento y operación de pues todos los dispositivos y experimentos que se realizan en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN, en este muy famoso colisionador de partículas. Y para entender más sobre esto y las implicaciones que tiene, nos da mucho gusto tener aquí en cabina al doctor Miguel Ángel Azpeitia. Él es académico e investigador de esta H Universidad y coordinador del Departamento de Física. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Diego. Gracias al público por escucharnos.
Y platícanos, para nosotros humildes comunicólogos, pues, ¿qué es el CERN y por qué es importante que México sea parte de él?
Bueno, les platico. El CERN es un centro europeo en el cual es un colisionador de partículas que van a velocidades relativistas, o sea, velocidades cercas a la de la luz. Las hacen colisionar y cuando colisionan reproducimos lo que es los primeros instantes en el universo, como si estuviéramos estudiando el Big Bang en un punto muy localizado en ese aparato. En ese aparato, pues muchísimos países están trabajando, no solamente México, en los Estados Unidos, la Unión Europea, Asia. Entonces es una gran colaboración. Entre uno de los mayores resultados que obtuvieron es encontrar una partícula que se llama el bosón de Higgs, que muchas veces le conocen de mala forma como la partícula de Dios. Esa partícula pues nos otorga masa. O sea, nosotros tenemos masa gracias a esa partícula. Todo lo que ustedes están tocando en este momento tiene masa gracias a esa partícula y se encontró en ese aparato. La Ibero participa en ese aparato, entonces es una colaboración internacional muy importante.
Y un poco, ¿qué implicaría la salida de México del CERN en caso de que pues el gobierno no realizara estos pagos? ¿Qué afectaciones va a tener esto para la ciencia?
Pues sería una afectación muy grave porque, bueno, es un experimento en el cual, te digo, están involucrados muchísimas personas, muchísimos investigadores. Ha dado muchas tesis doctorales, ha dado muchas formación de recursos, ha dado muchas nuevas tecnologías. Lamentablemente tenemos ahorita un problema en el cual nos está apoyando a la ciencia básica y no hay recursos para apoyar con respecto a los pagos para permanecer en el centro europeo. Y pues bueno, eso implicaría que, pues, bueno, no sé qué tan grandes serían los alcances, pero sería algo significativo para la ciencia básica mexicana. Y en particular también yo creo que para la Ibero, porque pues bueno, la Ibero hace muchos de los aparatos y muchos de los investigadores están involucrados en el acelerador de partículas.
Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues su vocación es científica, y ha dicho que este sexenio va a impulsar a mucho a la ciencia. Cambió, desapareció el CONACYT, ahora es la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y un poco, pues, ¿qué opinión te merece esto? O sea, ¿cómo ves esta nueva secretaría? ¿Crees que tiene las atribuciones necesarias para impulsar la ciencia en México?
Pues nosotros estábamos pensando que al convertirse en una secretaría, pues apoyaría a la ciencia, ¿no? El sexenio pasado, pues la reducción con respecto a los montos para el apoyo a la ciencia se vio reducido. Pensamos que con una nueva secretaría, pues eso apoyaría muchísimo más a la ciencia, pero tampoco lo está haciendo, no estamos viendo ningún crecimiento. Entonces, ser un país que no aporte en ciencia, eso no va a ser nada bueno. Si ya somos un país tercermundista, el no aportar en ciencia nos va a hundir todavía muchísimo más.
Ahora, he estado leyendo que uno de los proyectos en donde más colaboran mexicanos era el experimento ALICE, uh-huh, por sus siglas en inglés. Platícanos un poco qué era esto.
Sí, el experimento en el CERN tenía diferentes partes. Uno era ALICE, otro es MS, y otras diferentes partes. Por ejemplo, en ALICE estaba dedicado, como te platico, a la parte de la colisión de las partículas y explorar qué pasaría, por ejemplo, en el inicio del universo. En el inicio del universo existía un plasma que le llaman el plasma quark gluón y era un plasma primordial en lo que estaba estructurado todo nuestro universo. Entonces, muchos de los mexicanos estaban explorando esa región. Y muchos de los mexicanos estaban creando los aparatos para explorar esa región en el universo. Digamos, estábamos reproduciendo lo que es el inicio del universo. Entonces, pues todas esas personas, todos esos investigadores de alto nivel, de alto rango, que están trabajando actualmente en el acelerador de partículas, si no recibimos o si no reciben el apoyo de parte de México con los montos, pues se quedarían fuera del acelerador de partículas.
Un poco este trabajo se quedaría media, se perdería, vaya, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas?
Obviamente, pues los otros países continúan, ¿no? Los otros países están aportando están haciendo sus partes, el trabajo no, digamos, lo haría otra persona. O sea, los mexicanos ya no harían ese trabajo. Entonces, por ejemplo, no sé, una parte del detector que haya quedado a medias tendría que hacerlo otro país. Entonces, obviamente, eso nos dejaría fuera de lo que es la innovación tecnológica o la innovación científica. Entonces, eso no es nada bueno para un país como el nuestro.
Y, bueno, ya mencionabas que el sexenio pasado pues fue muy malo para la ciencia. ¿Podrías decirnos como en puntos un poco más específicos?
Sí, de hecho hubo reducción con respecto a los montos para hacer ciencia básica. No a los investigadores que somos de universidades privadas y que pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores ya no nos apoyan con el monto correspondiente a nuestro Sistema Nacional de Investigador. Pues bueno, en esencia eso fue la parte esencial, como que hubo una diferencia entre a lo que la gente que trabaja en industria privada o en universidades privadas y la gente que trabaja en universidades públicas. Entonces, ahí hubo una ruptura. Ellos provocaron esa ruptura y pues se supone que la ciencia se trabaja en conjunto. O sea, la industria, las universidades públicas, las universidades privadas, pero en el sexenio pasado se hizo esa ruptura y pues todo lo que era privado era considerado no apto para ser beneficiado por los recursos del gobierno.
Ya, o sea, estás platicando que a ustedes, investigadores e instituciones privadas, se les redujeron sus recursos, mientras que a los que pertenecían a escuelas públicas sí mantuvieron igual sus apoyos.
Exactamente, mantuvieron igual y lo bueno sería que hubiesen incrementado, por ejemplo, las universidades públicas, pero no, se mantuvo igual. Y a nosotros simplemente se nos relegó.
Ya, no, pues muy grave esto que nos comentas. Y ya por último, pues un poco a modo de reflexión, ¿qué le pides a la sociedad? ¿De qué maneras podríamos apoyar a la ciencia, ¿no? Si vemos que el gobierno no lo está realizando, ¿qué otras maneras hay de apoyar?
Yo creo que una sociedad que se valore o que sea capaz de evolucionar tanto a nivel tecnológico como científico, como en la educación, es alguien que está preocupada por las cosas científicas. Por ejemplo, si recordamos a China, en China de los años 80 ponían unos enormes carteles que te decían estudia ciencia si quieres progresar. Y actualmente pues China es una potencia mundial gracias a que la gente estudió ciencias, porque a partir de las ciencias podemos desarrollar nuestra tecnología, podemos ser independientes tecnológicamente, podemos crear nuevas ideas, podemos crear beneficios para la sociedad. Creo que la ciencia es lo que nos hace que estemos aquí. Por ejemplo, si no hubiese Maxwell en el siglo XIX entendido lo que era el electromagnetismo, no tendríamos esta comunicación en este momento, no tendríamos ondas de radio, no tendríamos micrófonos, no tendríamos computadoras. Entonces la ciencia básica genera el beneficio a la sociedad. Entonces yo creo que es algo que todo mundo tenemos que tener en cuenta, todo mundo tenemos que leer lo científico y preocuparnos por esa parte, ¿no? Que es parte de nosotros como sociedad mexicana y como seres humanos.
Sí, sin duda. Y antes de irnos, preguntarte, ¿dónde podemos consultar pues toda la investigación, todas las publicaciones que realizan aquí en la Universidad Iberoamericana?
Sí, por ejemplo, hay una plataforma que es gratuita que se llama Archive y que pueden entrar y poner, por ejemplo, los nombres de los investigadores, no solamente los investigadores del Departamento de Física y Matemáticas, también de los otros departamentos. También en muchas revistas como Springer, como Nature, diferentes revistas, ustedes pueden conocer todas las investigaciones que hacemos en la universidad.
Muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos. Sin duda es un tema al que hay que seguir al pendiente, hay que seguir promoviendo el apoyo de la ciencia en nuestro país, pues porque, como bien dices, la ciencia básica es el pilar para el desarrollo de nuestras naciones. Uh-huh. Y pues, Mariana, gracias. ¿A dónde nos llevas de concierto?
¿A dónde los llevo de concierto? Muchas gracias, Diego, por la entrevista.
Y pues como ustedes ya saben, porque ya lo dijimos el miércoles en este programa, el jueves 20 de marzo tendremos a Belanova aquí en esta universidad y estaremos dando pase doble para ver a Belanova aquí en la universidad. Y la dinámica es muy sencilla. Consiste en que nos digan el nombre de esta rola que está sonando ahorita. Tienen que llamar al número de esta cabina. Es el 55-529-2599. Si nos dicen el nombre de la rola que está sonando ahorita, se ganan su pase doble para ver a Belanova. Les repito el número de la cabina, es el 55-529-2599. Los esperamos sus llamadas, por acá les estará contestando Silvia Dicci. Y mientras tanto, en lo que esperamos sus llamadas, nos vamos al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos y ya hay ganador de ese pase doble. Tenemos dos pases dobles, me informa aquí el equipo de Tengo Otros Datos. Así que si escucharon qué rola pusimos, marquen el número de cabina que es el 55-529-2599 y díganos qué rola de Belanova estaba sonando para que se lleven su pase doble. ¿Va otra vez la rola? Ahí está la rola. Si saben qué rola de Belanova es esta, marquen la cabina para llevarse un pase doble para el siguiente jueves 20 de marzo, donde podrán escuchar a Belanova en la Universidad Iberoamericana. Y vamos entonces con el siguiente tema de hoy.
País que habitamos.
Y bueno, agradezco a Sebastián Ermenger y a Lucy Panqueva que están en cabina aquí conmigo para hablar de un tema que nos pesa mucho, sobre todo, que nos pesa siempre, pero esta semana ha estado, nos ha pesado mucho más, y es la muerte de Magdaleno Pérez Santos en Veracruz, Buscador. Lucy, Sebas, bienvenidos, muchas gracias.
Gracias, Vivi, gracias, Lucy, gracias a todo el equipo de Tengo Otros Datos. ¿Cómo están?
Muchas gracias, Vivi. Aquí andamos. Ojalá fuera en circunstancias un poco más alegres, ¿no?
Sí, definitivamente es algo terrible que se da en el marco de otras cosas terribles. Magdaleno, de 41 años, fue golpeado y después torturado por policías municipales de Poza Rica, Veracruz. Y después fue liberado y después Magdaleno falleció. Hoy en la mañana leía que el colectivo denunciaba que cada golpe recibido por Maleno es un golpe a las madres, padres, hermanas, esposas e hijos buscadores.
Sí, pues Magdaleno, Maleno, como le decían de cariño, buscaba a su hija desde 2019 en Veracruz. Magdaleno era miembro del colectivo de familiares en búsqueda María Herrera de Poza Rica, Veracruz. Ellos son quienes el día de ayer emiten un comunicado denunciando y diciendo: fue el Estado otra vez que asesinó a un compañero de lucha, ¿no? Y justamente pues en el comunicado venía esto que dices: cada golpe es uno para nosotros también. Pues Magdaleno es detenido el 9 de marzo por elementos de la de policía municipal en Poza Rica, Veracruz. Él era de Papantla, su hija había desaparecido en Papantla. Y es detenido, es llevado a las instancias municipales y ahí es golpeado. El comunicado también explica como que cuando lo estaban golpeando, Maleno lo que quería era ir a reunirse con nosotros, porque en ese momento familiares en búsqueda en el capítulo de Poza Rica tenían una reunión. Quería que lo dejaran ir a la reunión. Incluso en los momentos más fuertes que uno puede tener, es impresionante como cuando eres víctima de la violencia del Estado, directa o indirectamente, lo más importante, pues en este caso para Maleno, era seguir buscando, claro, a su hija, seguir buscando a los miles que faltan en Veracruz y a los miles que faltan en el país. Y lo liberan el mismo día, el 9 de marzo, y el 10 de marzo regresa a su casa y le dice: Me siento mal, me voy a acostar un momento, y a causa de las lesiones muere Magdaleno, ¿no? Pues es terrible, ¿no? La verdad yo no tengo palabras como para poder explicar esto. Y sobre todo creo que querido Sebastián, ya nos contarás un poco, sobre todo, todo lo que hemos estado viendo en las noticias, todo lo que ha sido coyuntura esta semana, ¿no?
Sí, esta noticia terrible se suma a un contexto de una semana durísima para el país, durísima para todas y todos los mexicanos, el hallazgo macabro de este rancho allá en Jalisco. Platicábamos con distintas madres buscadoras esta semana, aquí en Tengo Otros Datos, escuchábamos también a Indira Navarro, la madre buscadora del colectivo Guerreros de Jalisco, que son quienes hacen el hallazgo del rancho Izaguirre. ¿Cómo hablaban de la poca, ni siquiera el poco apoyo que reciben de las autoridades, ¿no? ¿Cómo las autoridades estatales, municipales, federales se vuelven un obstáculo para su búsqueda, para sus actividades, que solo tienen un objetivo, que es buscar a sus seres queridos, a sus hijos, a sus hermanos? Tú, Lucy Panqueva, has seguido este tema desde hace ya muchos años, lo hemos platicado muchas veces aquí en Tengo Otros Datos. Es increíble cómo el Estado no solo claudica en su responsabilidad de proteger la integridad física de los ciudadanos, sino que aparte, a esos más de 120 mil mexicanas y mexicanos que han sido desaparecidos de 2006 a la fecha, aparte, significa el Estado una pared, una barrera, un obstáculo para que las madres, los padres, los hermanos vayan con pico y pala a terrenos tan peligrosos como el que visitaron en Jalisco la semana pasada y nos enteramos el domingo, a terrenos tan peligrosos también como los que recorría Magdaleno en Veracruz.
Como los de Tamaulipas, que apenas encontraron también otros dos campos y que, bueno, a mí me parece indignante que realmente el Estado se está preocupando más por pasarse la bolita y decir quién tiene la culpa de lo que pasó en Jalisco en vez de realmente preocuparse por las víctimas.
Hoy La Rayuela, que es el gran periódico de Morena, hoy La Rayuela, en La Jornada, ¿no? Publica, todo parece indicar que no hay tales hornos, crematorios, ni chimeneas, ni lugar para cenizas. A la primera revisión todo se tambalea, ojalá sea cierto que no hubo tal barbaridad. Y escribe Gabriel Guerra, que me parece bastante atinado el comentario, todo parecido con la primera plana de los diarios mexicanos el 3 de octubre de 1968 es mera coincidencia. Esta Rayuela de La Jornada no llega aislada, ¿no? Llega también en un contexto donde desde el sexenio anterior empezaron a desaparecer desaparecidos, se inventaron un nuevo censo para bajar ese censo que tenía la Comisión Nacional de Búsqueda, encabezada en ese entonces por Carla Quintana, para reducir ese número de desaparecidos que empezaba a ser incómodo para el gobierno. Increíble, porque para el gobierno es mucho más cómodo, y eso ha quedado en evidencia, es mucho más cómodo el número de desaparecidos que el número de homicidios, ¿no? Mientras más desaparecidos hay, menos homicidios cuentan. Eso es cómodo hasta cierto punto para el gobierno cuando el número de desaparecidos llega a la horrorosa cifra de 120 mil. La dictadura de Pinochet desapareció a cerca de 14 mil personas. La dictadura argentina desapareció a cerca de 30 mil personas. En México tenemos 120 mil personas desaparecidas y contando.
Y nunca ha habido una dictadura.
Y se supone que vivimos en democracia y se supone que hay un Estado de Derecho. Entonces, ¿vamos a seguir escribiendo rayolas como esta que es para vomitarse? ¿O vamos a empezar a pensar cuáles son las salidas que tiene este país para una crisis de violencia, que ya ni es crisis, para una realidad de violencia, para una realidad de horror como el que vimos en Jalisco? Porque
y que nosotros como sociedad no podemos ignorar lo que está pasando también, ¿no? Porque creo que muchas veces para la sociedad es más fácil ver para el otro lado y hacer como que si a mí no me está pasando, no está pasando. Y creo que me he encontrado con muchas personas que como que prefieren no tocar el tema porque, pues claro, es más sencillo que no hablemos del tema, pero tenemos que hablar del tema y nosotros como sociedad tenemos que meter presión para que se haga algo y que este número de desaparecidos no siga aumentando, que no sigamos encontrando este tipo de lugares, porque en verdad es terrible.
Sí, sí, sin duda alguna. La ONU tacha de perturbador el hecho de que la Guardia Nacional y la Fiscalía Jalisco no hubieran hallado estos restos. Esa es la otra vertiente. En este caso estuvo la Guardia Nacional al menos desde 2019 presente en ese mismo rancho. No estuvo en el municipio, no estuvo en el estado, no estuvo en la zona y estuvo a una calle. Estuvo dentro de ese predio que no... Contrario a lo que dice la Fiscalía de Jalisco, no es enorme, no es grandísimo para que fuera no imposible encontrar lo que se encontró. Es un predio de menos de una hectárea, bardeado, que si uno ve una toma, no satelital, una toma de un dron que está volando a 20 metros de altura, puede ver toda la propiedad. Es increíble que este gobierno, que fue oposición en 2014 cuando vimos la tragedia de Ayotzinapa, es increíble que con lo que ellos exigieron, hoy estén replicando las mismas faltas y los mismos errores que cometió el gobierno de Enrique Peña Nieto y que trató de disfrazar y de meter el caso Ayotzinapa debajo del tapete. Hoy vemos a la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy vemos al fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero tratando de tirarle la bolita a la Fiscalía de Jalisco, al gobierno de Jalisco. Hoy vemos a Pablo Lemus, actual gobernador de Jalisco de Movimiento Ciudadano, recriminándole al anterior gobernador Enrique Alfaro, también de Movimiento Ciudadano. Es decir, si nadie se hace responsable en este país de estas tragedias, lo único que nos va a quedar es que tengamos ranchos Izaguirres cada 3 semanas.
Y quienes realmente están en la búsqueda y están asumiendo esta búsqueda son violentados, ¿no? Como sumamente en el caso de Magdaleno, y son criminalizados por hacer el trabajo que el Estado no ha hecho.
Y bien lo decían en el comunicado, decían el Estado el que pretende criminalizar a nuestros desaparecidos y a todas nuestras familias, y eso es un hecho, o sea, es algo preocupante que ni siquiera tengan como la seguridad de buscar a sus desaparecidos. No, ni siquiera para buscarlos están seguros. Es terrible.
No, es de verdad ha sido una semana, yo creo que muy dura, muy, muy dura para nuestro país. Rancho Izaguirre, otro centro clandestino en Reynosa, Tamaulipas, el asesinato de Magdaleno, que por cierto, la Fiscalía de Veracruz ya tiene detenidos. Hay 2 policías municipales de Poza Rica detenidos que pueden ser probables responsables de esto que sería un homicidio doloso calificado.
Pues así es, seguiremos al pendiente de todo lo que está pasando con estos casos, seguiremos hablando de esto porque hay que hablar de estas cosas y mientras tanto nos vamos con el siguiente tema.
Que St. Vincent haya traducido su último álbum al español fue completamente innecesario. Ya nadie dice las cosas como son. Por eso seguimos aquí.
Ibero 90.9, el milagro de la radio.
El milagro de la radio que esté aquí, ¿eh? En el extracto.
El milagro de la radio que suene el...
el super de la campaña.
Pero el extracto de la semana con el querido Leo, que ya extrañábamos mucho tener por acá en estos micrófonos.
Gracias por invitarme. La semana pasada me censuraron, dijeron tú ya no entres a la cabina, lo va a presentar Tania.
Pido disculpas.
Yo no me hago responsable, uh-huh. Yo ni estaba en cabina. No.
Está bien.
Pero qué bueno, qué gusto nos da tenerte aquí.
Gracias por recibirme otra vez, amigas. El extracto de esta semana es un disco que se llama Eternal Reverie, de una productora que trabaja con el alias Toki Monsta, que seguramente han escuchado. Ella tiene una historia muy interesante, difícil, porque hace 10 años la diagnosticaron con una enfermedad rara, le tuvieron que hacer 2 operaciones consecutivas y después de esas operaciones, que fueron exitosas y se pudo recuperar, quedó con mucho dolor y además perdió la capacidad de entender palabras, de estructurar oraciones, de hablar, y perdió también con eso la capacidad de hacer música. Que también estaba leyendo una entrevista que le hicieron en NPR, que decía que pues la mayoría de las personas utilizan la música para curarse y para sanar o para relajarse y así, y pues ella ya ni siquiera podía entender las canciones, que pues que imagínate, o sea, para empezar, perder la capacidad de entender las palabras, de hablar, y de además perder como toda la habilidad que tenías de tu trabajo principal. Entonces, esto viene 10 años después de esa operación. Ya había sacado un disco hace unos 5 años. Y también en este proceso, eso no es todo, perdió a su mejor amiga, que se llamaba Regina Biondo. En esta entrevista también habla de la cercanía que tenía con ella, de cómo sirvió muchas veces para ayudarle a salirse de sus propias ideas, y si estaba atorada con una canción, se le enseñaba a ella y le decía como, ah, me gusta esto, no me gusta esto, puedes irte por este lado o por este. Y pues perdió a la persona más cercana a su proyecto, entonces tuvo que reestructurar todo, se apoyó de su mejor amiga y ahora dejó de estar esta persona que ha sido tan importante para Tokyo Monster. Mucha tragedia.
No, sí, o sea, fue durísimo. Lo platicábamos, bueno, lo platiqué en la semana, en la burocracia de la radio, autopromo, a las 7 p.m., pero
no queremos tus cosas de musicales, Tania.
Oh, pues tenía que hacer la autopromo. Pero sí, está muy, muy fuerte todo lo que ha pasado, pero pues sale con este disco. Uh-huh. Y también, pues, un gran proyecto, ¿no? Que trae con mucha propuesta musical,
Tiene como muchos estilos, sí. Como que aborda diferentes partes de la música electrónica. Hay por ahí unos featurings también que se adaptan más a quienes están colaborando. Hay una que se va más como al lado del, pues, como hip hop. Funciona más como una especie de sample que utilizaría algún rapero para su base, pero sí, lo que dices, como que esta cosa de tener distintos estilos musicales es algo que no ha perdido. Se siente casi como una especie de despedida, como de, ay, bueno, pues no sé si voy a poder hacer otro disco, porque la forma en la que he estado haciendo música ha cambiado muchísimo en los últimos años, entonces pues voy a aprovechar para sacar diferentes tipos de canciones.
Y lo vamos a poder escuchar hoy a las 7 y la repetición el domingo a las 9. ¿A cargo de quién?
De Davo Peñalosa, que es muy fan y por ahí nos compartía la información para que lo escuchen.
Va, perfecto. ¿Qué canción nos tienes preparada para hoy?
Una colaboración con, bueno, un featuring de Mess que se llama Sci-Fi.
Pues vamos a escucharla.
Adiós. Gracias, Leo. Bye. Gracias.
Esto que acabamos de escuchar es parte del extracto de la semana y es Sci-Fi de Toki Monster y Mess. Y vámonos pues con el siguiente y último tema de este programa. Tengo otros datos, Camila Solís.
¡Qué bolas! Y sí, tenemos otros datos. Estas últimas semanas, desde que empezaron las amenazas arancelarias, porque bueno, yo les voy a llamar amenazas, todos los días se han discutido datos económicos bastante fuertes y desde antier varios bancos internacionales han estado previendo, pronosticando crecimiento cero para México este 2025. Estimaciones que van del 1% hacia abajo, y esto es dado a la incertidumbre derivada de la amenaza arancelaria por parte de Estados Unidos. Estos informes salieron del UBS, que es el Union Bank of Switzerland, y también Barclays sacó un artículo que creo que se llama Los aranceles de Schrödinger, que ahí se los recomiendo leer, pero poco se ha hablado, o sea, se analiza mucho desde la parte económica, pero no hemos hablado tanto acerca de la desigualdad que provoca los aranceles y las previsiones de un 0% de crecimiento económico. Y por eso está con nosotros en cabina Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. Alexandra, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Camila? Qué gusto saludarte.
Gusto, gustísimo en saludarte. Estamos bien, preocupados, la verdad, directo al grano. ¿Cómo influye el estancamiento y el acceso a oportunidades laborales, Alexandra?
Bueno, es un temón muy importante, y creo que podemos ir como desmenuzando, ¿no? Lo primero es decir que tú misma lo dijiste en la introducción, el tema de las amenazas arancelarias en sí mismo ya crea una problemática muy seria de incertidumbre, ¿no? El tema es que, aunque ya al fin y al cabo no pongan el arancel, durante meses muy importantes, pues no hay expectativas claras de lo que se puede esperar, y por lo tanto desincentiva la inversión, complica la toma de decisiones económicas y hace que se genere este posible estancamiento, sino que recesión. Y eso es una parte muy seria de lo que hemos estado viviendo con estos exabruptos que vienen de la Casa Blanca. ¿Eso dónde pone al gobierno mexicano, que de por sí está en una situación difícil? Porque ya teníamos un déficit que habíamos tenido el compromiso de remontar este año, ¿no? La presidenta había dicho que iba a haber una cierta austeridad porque íbamos a remontar el déficit profundo al que llegamos el año pasado. Pero bueno, cuando tienes crecimiento cero o negativo y tienes una, digamos, desaceleración económica aunada a medidas de austeridad, para remontar el déficit, pues sí te pones en una situación complicada.
Claro.
¿Cómo te pones en una situación complicada? Te doy un ejemplo, por supuesto, un tema de la falta de creación de nuevos empleos, por falta de inversión, eso está ahí. Pero también hay una parte que tiene que ver con las finanzas públicas, y es que si tú tienes de por sí un espacio fiscal reducido, un presupuesto gubernamental reducido, y además le impones una cierta medida de austeridad, y además estamos viendo contracción o crecimiento cero, lo que tenemos es un Estado con menos recursos para poder pagar servicios públicos, que son, al fin y al cabo, pues mucho su principal obligación, y además muchas veces el sustento muy primordial para algunas familias, sobre todo las que están en peores situaciones económicas, como 9 millones de personas que están en pobreza extrema, ¿no? Entonces, o el 50 o 45% de la población que está en pobreza. Entonces, realmente nos preocupa mucho porque sí tiene un impacto sobre la desigualdad. Como lo hemos dicho muchas veces, las personas millonarias, las más ricas, las que están hasta arriba de la pirámide, no suelen tener ningún problema. En general, ni siquiera una desaceleración económica les hace perder dinero, porque tienen una gran capacidad de mover su dinero de un lugar al otro, de hacerlo líquido o de invertirlo en nuevos sectores o sectores que sean más pues de mayor crecimiento, y así evitan el decrecimiento. Eso pasó en la pandemia y puede volver a pasar ahora. Uh-huh. Y sin embargo, la gente que vive de su salario, que vive de su ingreso, y que además tiene pues alguna dependencia o necesidad de servicios públicos, que no le podemos llamar dependencia, más bien derecho a bien y a los servicios públicos, pues realmente sí se ve muy afectado.
Ahora, creo que hay una coyuntura bien interesante de este gobierno, que es los programas sociales. Entonces, en todo este contexto, ¿cómo afectan los programas sociales actuales a la reducción de la brecha de desigualdad en un contexto de estancamiento?
Mira, yo lo que te diría es, los programas fueron muy útiles, sobre todo durante la pandemia, porque muchas familias que se quedaron sin ingreso lo tuvieron a través de los programas sociales, y eso fue muy importante. También creo que hay que notar cómo la reducción de la edad para la pensión de adultos mayores, para el caso de mujeres y para el caso de personas indígenas, pues son medidas de nivelación, medidas que atienden hacia el tema específico de la desigualdad de poblaciones históricamente discriminadas y que por ello necesitan esas medidas compensatorias. Pero lo que te diría es, lo que realmente pienso que movió la aguja en términos de pobreza en la administración pasada fue el tema del salario mínimo, ¿no? Porque ahí es donde para las personas fue una gran diferencia. Sobre todo las personas en pobreza extrema no se logró, pero en pobreza, pues sí hubo una reducción de 5 millones de personas pobres, lo cual es un resultado espectacular, sobre todo en un sistema donde hubo una pandemia, ¿no? Eso no lo podemos evitar ni notar. ¿Qué va a pasar ahora? Pues si se pierden inversiones, se pierden fuentes de empleo, no crece la economía, pues sí nos podemos ver comprometidos, y a pesar de los programas sociales, que insisto, cumplen una función importante, pues no podemos pensar que eso va a funcionar para evitar algunas de las crisis que estamos advirtiendo. Sobre todo porque además, Camila, ya decíamos, los programas sociales sí son buenos, pero no son suficientes. Necesitamos, por ejemplo, reducir la asistencia de las personas a los consultorios asociados a farmacias, que creció muchísimo, lo recogió el Coneval, y necesitamos que sean los servicios públicos de salud los que estén requiriendo a más gente, con una calidad mejor y a nivel universal, digamos, de que esté cubierto todo el mundo. Eso requiere una gran inversión pública, y las grandes inversiones públicas no son posibles si estamos en un escenario de crisis y además si no hacemos una reforma fiscal progresiva que amplíe el espacio para este tipo de inversión.
Para el tiempo en radio siempre es complicado, siempre apresura, pero para no dejar esto último que mencionas de la reforma fiscal progresiva, cuéntanos de la CIJUF, ya para irnos.
Bueno, la CIJUF, gracias por la pregunta, es la Comisión por la Igualdad y la Justicia Fiscal. Fue una iniciativa que se creó el año pasado, la presidenta Gerardo Esquivel Novaluzzi, y cuenta con la participación de 8 grandes personajes del mundo de la economía. Yo diría que con opiniones bastante diversas, pero con una alineación muy clara en algunas de las necesidades, ¿no? La CIJUF es una es una comisión, un grupo de personas que consideran que se necesita hacer una revisión fiscal a fondo para asegurar que México esté en otro lugar fiscalmente, ¿no? Se reconoce que el espacio fiscal es muy pequeño y que hay una serie de ajustes y de revisiones que hay que hacer y que pueden mejorar la situación fiscal del país. Yo creo que es muy importante, Camila, que nos demos cuenta que el tema fiscal que ha estado dejado a los super expertos técnicos históricamente esté realmente en las conversaciones de todo el mundo. Por eso celebro que me lo preguntes, porque nos inquieta a todas las personas y nos debe de importar a todas las ciudadanas y los ciudadanos cómo están las finanzas públicas y cuánto tiene el Estado justamente para ofrecer los servicios a los que tenemos derecho.
Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, con un insight sobre los pronósticos de crecimiento cero y el crecimiento de la desigualdad en México. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Muchas gracias, Camila Solís, por esa entrevista. Y con esto termina este Tengo Otros Datos. Por cierto, ya se fueron los dos boletos que estábamos regalando. Muchas gracias a todos los que participaron. Con esto llegamos al fin de Tengo Otros Datos. Gracias, Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Ana Lauz y Talán, Sebas Ermenger, Camila Solís, Silvia Dicci en la producción, Tania en los controles. Y finalmente nos escuchamos el lunes en este mismo espacio. El lunes no hay programa. ¡Ay, puente! No, nos escuchamos el martes con Rodrigo Valvanera. Muchas gracias y que tengan un lindo fin de semana. Adiós.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.